Muchas gracias.
Venga, te vamos a seguir, a ver qué tal esos
Vale.
resultados. Un abrazo muy grande, Adrián, y también para ti, Daniel. Gracias por compartir a los dos
Hasta luego.
esta experiencia fantástica que se está desarrollando. Un abrazo, muy buen día.
Un saludo, hasta luego.
Hasta ahora. Son las 11, escuchemos el boletín y regresamos.
Gravámenes con los que responde a los aranceles que a su vez Estados Unidos ha impuesto al aluminio y acero europeo y que se aplican desde hoy. Pero la pregunta que nos hacemos todos los consumidores es cómo nos van a afectar a nuestro bolsillo. Marta Ruiz.
Pues pagando más a partir del 1 de abril por productos tan rutinarios como el textil, los electrodomésticos o los lácteos. Carlos Tordesillas es profesor de Finanzas Internacionales de Comillas y Cade.
Hay una combinación de productos industriales y de productos agrícolas. Acero y aluminio, textiles, electrodomésticos, plásticos y productos de madera. Esos son los principales que he incluido en la lista, pero también va a meter otros como aves de corral, carne de vacuno, algunos mariscos, bueno, huevos, productos lácteos, etc.
Y aún quedan 2 semanas para la aplicación de estos aranceles, así que podrían incluirse más productos y solo es la primera respuesta a la espera de que Trump concrete la segunda batería de aranceles, en principio del 25% como respuesta al IVA europeo. Una guerra comercial que podría llevar a la recesión en Estados Unidos, lo que tampoco nos favorecería ya que España exporta a ese país productos por valor de 22.000 millones de euros.
Y pequeño respiro en las lluvias que desde hace 10 días afectan a prácticamente toda España. Breve, porque mañana entra con fuerza la borrasca Conrad. Y de hecho ahora mismo la alerta se mantiene en varios puntos de la Comunidad de Madrid, donde 15 presas siguen desembalsando agua. Y también alerta en las provincias de Toledo y Guadalajara. Laura Sánchez.
Aunque hoy no llueve en Castilla-La Mancha, se sigue desembalsando agua de todos los embalses. Y eso hace que el nivel del río Tajo siga en alerta roja a su paso por Toledo y Talavera de la Reina. Continúan cerrados 7 centros escolares y la Universidad de Castilla-La Mancha, que están cerca de la ribera. Desde ayer el puesto de mando avanzado está instalado en la localidad toledana de Escalona. Ya son unas 60 viviendas desalojadas de esta localidad y otras 230 en la urbanización Calalberche de Santa Cruz de Retamar. En esta última localidad el concejal delegado está preocupado también por el aumento del río Perales.
El aporte de agua de los arroyos y el río Perales, que es un caudal que prácticamente es imprevisible y no se puede medir, y es lo que realmente no nos preocupa.
Y en la provincia de Guadalajara, muy pendientes del río Henares, a su paso por Guadalajara sigue estable, pero esperando que pueda subir en cualquier momento con la llegada del agua de la presa de Alcorlo.
Y el próximo domingo, 23 de marzo, las calles de Madrid acogerán la marcha Sí a la Vida 2025, impulsada por una plataforma en la que están integradas más de 500 asociaciones y entidades cívicas. Carmen Lavallén.
Visibilizar que cada vida es importante desde su inicio y hasta su final natural y manifestar la necesidad de que todos nos pongamos al servicio del cuidado de las personas es el objetivo de la gran marcha Sí a la Vida que este año se celebra en Madrid el próximo domingo 23 de marzo. La apoyan más de 500 asociaciones y entidades cívicas, entre ellas la Fundación Más Vida, que preside Álvaro Ortega.
Y yo desde aquí hago un llamamiento a los jóvenes para esta gran marcha por la vida, porque hay una generación cada vez más potente que queremos ser la voz de los que no tienen voz.
Desde la plataforma Sí a la Vida llaman a todos a asistir y movilizarse para participar en una marcha llena de sentido, unidad y compromiso. Bajo el lema Sí a la Vida y con el color verde esperanza, ya hay más de 300 voluntarios inscritos.
Y seguimos pendientes del Hospital Gemelli de Roma, el hospital en el que el Papa Francisco permanece ingresado desde hace casi un mes. Las últimas noticias sobre su evolución confirman su estado estable dentro de una ligera mejoría. Esta mañana, como en días precedentes, el Papa se ha unido de manera telemática a los ejercicios espirituales que está realizando la Curia Romana. El pontífice continúa con la fisioterapia respiratoria y motora.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás para resolver el derbi europeo esta noche en el Metropolitano, Bruno Casar.
Y con una mañana movida en los dos equipos, en el Atlético de Madrid acaban de conocer la sanción para Ángel Correa tras su expulsión el pasado fin de semana en Liga. Antonio Ruiz.
El comité de competición ha sancionado con 5 partidos de suspensión a Ángel Correa por los insultos a Cuadra Fernández en el último Getafe Atlético. Es la noticia de la mañana, pero todo el mundo muy pendiente del Metropolitano esta noche, que va a registrar un lleno absoluto y el Cholo no va a tener ningún problema, cuenta con todos sus hombres y si no cambia podría repetir el 11 que jugó hace una semana en el Bernabéu.
Gracias, Antonio. Por el mismo precio, el Real Madrid también mira el partido de esta noche, aunque de momento todo pasa por Kylian Mbappé. Miguel Ángel Díaz.
Seguimos a la espera de conocer oficialmente la convocatoria para esta noche. La gran incógnita por despejar es si en ella estará o no Kylian Mbappé. Según la versión del club, sufrió un golpe en el tobillo ante el Rayo Vallecano y hoy había que comprobar sus sensaciones y debía de volver a ser explorado por los doctores. En el 11 estará Bellingham. Se perdió la ida por sanción. Si no estuviera Mbappé, lo normal es que entre Brahim y que arriba Bellingham y Vinicius formaran la dupla ofensiva. Va a pitar el colegiado polaco Marciniak en torno a 3.000 aficionados madridistas en las gradas del Metropolitano.
Gracias, Miguel. A las 9 resolvemos este Euroderby que trae ventaja mínima, recuerdo, para los blancos desde las 8, tiempo de juego. Antes miramos a las 7 menos cuarto al Lille Dortmund. De ahí va a salir el rival del Barça para cuartos de final. A las 9 apuntamos también Arsenal PSV y Aston Villa Brujas.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Ya es carnaval en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Del 14 al 21 de marzo, disfruta de la Gran Gala, el concurso de disfraces, talleres infantiles y del pasacalles con la comparsa Aragüimé. ¡Te esperamos! Centro Comercial Atlántico Vecindario.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
¡Vamos que viene, vamos que viene!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Al caer la tarde, Expósito.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. Alguno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esta situación se vive sobre todo en las grandes ciudades con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
COPE más Gran Canaria.
Son las 11 y 8 minutos y estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Vamos ya con la tertulia RPT, que por cierto me acabo de dar cuenta de que no tiene sintonía propia. La de los lunes sí que la tiene, la de los martes le ponemos ahí alguna música, pero Víctor, la de los miércoles hay que considerar que a estos muchachos... la del equipo A, venga, pues vamos a ponerla, venga. No la podemos poner, no está al servicio del equipo A, hay que pagar copyright. Bueno, claro. Pero que lo sepáis para la próxima vez, que esto tiene que ser con sintonía, porque si no, no es lo mismo. Domingo Santana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas. Yo estupendamente y dispuesto a dar la...
El cante,
nunca me has dicho.
Iván González, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, nada. Solidarizarme con Víctor, que estaba ahí calladito la boca y se ha llevado el raquetazo del día.
A ver.
Que se aguante ahí. Hay que espabilar. Buenos días a todo el mundo.
Y también está Guillermo Robaina. ¿Cómo estás, Guillermo?
Bueno, ahora que os veo.
Claro, la semana pasada pensábamos, bueno, lo mismo lo ha tocado la Bonoloto y ya, arrivederci Roma.
No, ahora que os veo, mucho mejor.
Bueno. varios temas que están pendientes, que están pasando muchas cosas en Las Palmas de Gran Canaria, pero también, en este caso, en el Tertulia podemos tratar otro tipo de asuntos, como es el de la vivienda y el planteamiento que se maneja por parte del Gobierno de Canarias. Se ha repetido ya en alguna ocasión, no es la primera vez que esto se anuncia, la posibilidad de que se pueda limitar la compra de vivienda en Canarias a los no residentes. Ayer lo decía el presidente de Canarias en el debate sobre el estado de la nacionalidad, pero esta también es una conclusión a la que se llegó precisamente en el Parlamento en la Comisión sobre Reto Demográfico. Es algo que se tiene que estudiar, ver si es posible legalmente y, para empezar, efectivamente, Domingo, eso yo creo que es lo principal, acudir a la ley y decir, venga, ¿se puede o no se puede limitar?
Bueno, yo pienso que la legalidad está dudosa, muy dudosa, y yo diría que es ilegal el impedir que cualquier persona de cualquier tipo compre una vivienda teniendo el dinero y teniendo las posibilidades. Es ilegal prohibírselo. Pero segundo, yo pienso que para el problema de la vivienda, el menos problemático es la compra de vivienda de extranjeros. Yo pienso que el problema de la vivienda radica en que los canarios, y de un poder adquisitivo relativamente normal, no podemos acceder a una vivienda digna porque, primero, no existe cantidad de viviendas para comprarla. Y segundo, el gobierno le preocupa bien poco el tema de la vivienda, si no ya se hubiese puesto manos a la obra en todos los sentidos. Y además, yo pienso que esto tarde, mal y nunca se llevará a cabo.
¿Tú crees? ¿Sí?
Sí.
Hombre, a mí me parece muy complejo, para empezar, la verdad. Iván.
No, al fin y al cabo, esto es seguir dando palos de ciego con un problema que tenemos, pero por inacción, que seguiremos con el siguiente tema, ¿no? Por inacción. O sea, mi primera casa fue VPO. Es que volvemos a lo mismo. Es que, ¿cómo quieres solventar un problema si tú no construyes para aquellos que realmente necesitan, en base a sus ingresos, una vivienda? Y desde el propio gobierno de Canarias, Cabildo, o el propio Ayuntamiento de La Palma de Gran Canaria, pues son situaciones que se dejan ir. Antes hablábamos, Guillermo y yo, permíteme comentarlo, Guillermo, si con respecto a la ola, si nos agallábamos o la cebábamos hasta la orilla, ¿no? Y mira, me viene al pelo. Al fin y al cabo, el tema de la vivienda, si somos más, habrá que construir, pero construir con cabeza, porque cada vez tengo más claro que a estos gobiernos lo que les sobra es dinero y lo que les falta es cabeza.
Mm-hmm. Bueno, un buen apunte de Iván. Guillermo, a ver.
Esto es un asunto tremendamente complicado y no se puede solucionar con ocurrencias. Desde mi punto de vista, este tipo de historias requieren estudios profundos, participación de la ciudadanía, que es la segunda letra de nuestro lema, de la RPT, y el tema de la legalidad o ilegalidad es un tema que es de cajón. Es decir, se han creado unas leyes que permiten a cualquier europeo viajar, situarse y aposentarse en cualquier punto que le apetezca mientras tenga recursos. Y eso me da que no tiene buen fin. Sí leí esta mañana una noticia en italiano del partido 5 Estrellas, Conti, que plantea la necesidad de eliminar políticos inútiles, traducido así en plan burro. Luego lo leeré con tranquilidad porque casualmente me quedé sin batería en el móvil, ¿no? Pero creo que por ahí van los tiros. Por eso decía que es un tema tremendamente complejo para abordar por gente que se dediquen al tema. Hoy he estado viendo los previos del debate del estado de la nacionalidad canaria y es un puro paripé. Se ven que se llevan muy bien entre ellos para luego hacer la pantomima de que se llevan mal por un asunto de ideas, por aquello que dijo Lothar Siemen, de que estamos en una tierra donde se rechaza lo que dice el otro solo porque lo dice el otro. Y así no vamos a ningún lado. La sensación que tengo es que hay un teatrillo y que la gente que estamos pasándolo medio bien, medio mal o medio pensionista, les importamos un carajo. Hoy me pasa un compañero que se están dirigiendo a Tenerife, van en Tenerife una expedición para presentar el tema de la neutralidad de Canarias. Ya eso en su momento se
sí,
hizo.
Es un tema que se va a tratar.
Y son temas gordos. Ya lo tocaremos y si se carga el móvil les leeré una décima que escribí en su momento.
Tenemos tiempo. Yo creo que dentro de unos minutos seguro que va.
Si me lo permiten, claro.
Que sí, por supuesto. Le damos permiso a Guillermo, ¿verdad, Iván?
Sí, hombre, por supuesto.
Y más, es que le debemos el tiempo de la semana pasada. Yo creo que.
No. Aquí el tiempo solo. Vamos a ver. Aquí esto es voluntario. Guillermo decidió no acudir a la tertulia. Y entonces, vosotros
lo
acumula,
acumula.
Porque me estaba documentando.
Sí. Ah, vale. Pero no se avisó. Entonces, nada. Vale. Bueno, dificultades. Es que a lo mejor esto simplemente es un logo, ¿vale? Pero detrás, evidentemente, esto es difícil de realizar, como estamos apuntando, el prohibir a alguien decir, oye, mira, si... Es que no tiene sentido. En el momento en el que tú estableces que una persona puede ir de un sitio a otro, en la Unión Europea, sin fronteras, por ejemplo, sin necesidad de acreditarse, ¿cómo le vas a prohibir ahora de repente tener un piso en una zona?
Está la frontera Schengen en Europa que dice eso, que cualquier europeo que pertenezca a la Comunidad Económica Europea puede trasladarse a cualquier país que lo integre sin ningún problema, solamente o bien con el DNI o bien con el documento que su nación les pida. Y es tan ciudadano como cualquier otro. Entonces, de ahí la participación en comprar un piso, en vivir en donde sea. ¿Cuántos de estas personas sin techo no tenemos en el sur ocupando las cuevas que están en Cañón del Águila y en esos sitios? Y son gente sin recursos, pero que son alemanes, holandeses, franceses o los que sean. Y ahí están y no pasa nada. Y le vamos a prohibir a un señor que viene con todo el derecho del mundo, con su dinero, a comprar una vivienda. Yo pienso que esto es un globo sonda y es un poco para tenernos entretenidos debatiendo el sexo de los ángeles.
Por cierto, sí. Os lo planteo, ahora que estamos hablando de que has dicho Domingo del Sur. ¿A vosotros qué os parece, por ejemplo, el que vayáis a Mogán y tengáis que pagar esa tasa turística que se ha empezado a aplicar desde ayer?
Son 17 céntimos.
Son 15 céntimos por persona y noche, ya sea para un apartamento, un alquiler vacacional o un hotel. ¿Qué os parece?
Vamos
en principio, ese dinero se destina después, bueno, al ámbito turístico, pues a la mejora de infraestructuras y cosas así. Es un dinero finalista.
¿Qué te parece a ti cuando tú aparcas el coche y tienes que pagar en la zona azul 60 céntimos? ¿No llevas el coche por esos 60 céntimos o lo que sea? Yo pienso que hay que darle su justiprecio a las cosas. Tú vas al sur, a Mogán en este caso, utilizas unos servicios de Mogán. Utilizas, vas al baño, utilizas el agua que tienen los moganeros, comes allí, dejas tu desperdicio, vas a la playa, a lo mejor pues te bañas, te pasas un día. Yo pienso que 17 céntimos, un euro, no es una medida disuasoria para que tú digas, no, yo no voy a Mogán, me voy a Taurito. En Taurito, o me voy a tasarte, que en Tasarte
ojo,
no pago.
Que lo pagas únicamente por, no residir, digo yo, pero por alojarte. O sea, que tú puedes ir tranquilamente cualquier día a Mogán y te vas a un restaurante de Mogán y a la playa y nadie te va a cobrar absolutamente nada. Es únicamente por el alojamiento en el municipio.
Más inri todavía. Más inri todavía. O sea, si tú vas a Mogán y no utilizas los servicios de alojamiento, pues no tienes que pagar. Ahora, si te alojas, vas al baño, todas esas cosas que hacemos nosotros en nuestra casa, que dejamos una huella de carbono allí, oye, 17 céntimos y 2 euros si hace falta. Otra, vamos a Cataluña ahora, 15 euros por alojarte en un hotel de 5 estrellas diariamente. Si vas una semana son 75 euros y nos preocupamos por 17 céntimos. Señores, hemos perdido un poquito el norte.
Pero, Iván.
A ver, yo es que es lo que comentaba antes, al final esto es no sé, es como tapar una hemorragia con una tirita del chino, ¿sabes? Al fin y al cabo, sí, es como...
¿Pero qué pasa, que son de peor calidad?
¿O qué? Que se despegan pronto.
¿Como las mascarillas?
Son chapuzas una detrás de otra. Y hoy leía en Twitter, que es maravilloso, en Tiempo de Canarias, en su página oficial, que según AROPE, la Comunidad Autónoma Canaria, presenta un porcentaje del 31,2% de su población en un estado de pobreza o ya al borde de la pobreza absoluta, ¿no? Y estamos debatiendo aquí, o desde un municipio de una isla, esta Gran Canaria, 17 céntimos sí, 17 céntimos no. Quien se aloja en Barcelona en un hotel de 5 estrellas puede pagar 15, 20 y 300 euros al día por una taza. Yo me voy a que el global, el sentido común, a mí me hace pensar que el bienestar general no se consigue con una tasa sí, una tasa no, sino con unas normas y unas líneas de trabajo común para todos que nos permitan prosperar. Porque ahora yo me voy a Mogán y pago 17 euros por quedarme en un hotelito a pasar un fin de semana, que son 17 céntimos, ¿vale? Pero a mí es que me toca la moral tener que pagar de más una tasa en un municipio de mi tierra para que después eso se destine, finalistamente, se destine para mejorar unas carreteras que no me jodas, que son competencia del cabildo, gobierno autónomo, de quien sea. Pónganse a trabajar y déjense de chapuza.
Guillermo,
¿tú volvemos lo pagarías?
No, no lo pagarías.
Bueno, déjame que conteste. Volvemos a la casilla de salida. Ocurrencias, no estudios y no participación de la población civil en los asuntos que le concierne. Mi abuela presumía, con un fajo así cogido con una cinta, de las contribuciones que pagaba. Contribuciones. Cuando cambiaron el nombre de contribuciones a impuestos, nos empezó a salir roncha. Porque si hemos puesto en manos de cuatro las decisiones que afectan a todos. Y eso es una más, una ocurrencia, no un estudio profundo y un proceso participativo real, como suelen poner en la web de los ayuntamientos.
Pero, por ejemplo, imagínate que vas a pasar con tu familia una semana y lo quieres hacer en el sur. ¿El que te cobrasen esa tasa en Mogán sería para ti un argumento importante a la hora de valorar si vas a un establecimiento de Mogán o de otro municipio?
Claro, es lógico, tú haces números.
Bueno, pero también es que yo me pongo un poco en el argumento de Domingo. 15 céntimos, o sea, no son 15 euros ni 300, o sea, 15 céntimos. Pongamos una familia de 5 personas, ¿de acuerdo? Y están allí una semana. Entonces, al día están, pues son unos 75 céntimos. Sí. 75 céntimos la familia. Y por 5 días son 3,75 euros, me parece, lo que sale en la cuenta.
Creo que por eso no nos ponemos pobres. Fíjate, Domingo está mirando para mí a ver si le di la razón.
No, estaba mirando para él. O sea, ahora mismo somos 2-2, o sea que...
No, se trata de competencia o de competitividad. Se trata de decir, oye, en todo planteamiento hay una parte que es aceptable y una parte que no es aceptable, pero eso lo dice, si estamos en un Estado democrático, eso lo dicen las mayorías. Simple o de alguna otra manera, pero creo que se están tomando decisiones sin consultar a la gente. Insisto en que la tertulia nuestra se llama tertulia RP, de participación y transparencia en los procesos y en los datos, y carecemos de todo eso. Yo creo que había que, coño, a mí me gustaría que en el estado este de la nacionalidad canaria, que deberían llamarle de otra manera,
RPT.
Estado de la situación actual de Canarias, demografía, juventud. Ayer tuvimos una charla sobre el tema de la juventud y su implicación y todos los temas que no se pueden emancipar porque no hay forma, no tienen una continuidad en los trabajos. Los estudios, de alguna manera, se están haciendo ocurrencias también, como sacar de la manga nuevas titulaciones con vistas a que sean más económicas las contrataciones sin experiencia. Todo ese tipo de historias es un tema tremendamente complejo. Para mí el tema este de lo que hay es como un cubo Rubik que tienes que llevar tiempo e inteligencia para colocar cada pieza en su sitio. Oye, y eso no lo estamos viendo.
Guillermo está recuperando tiempo de la semana pasada, ¿eh?
Sí, no, ese otro Guillermo, ¿eh? Me lo han cambiado. ¿Dónde está el que con un sí o un no?
Os tiene a los dos aquí pendientes de lo que está diciendo.
Yo quiero apuntar una cosa. Venga. Sobre este tema. Vamos a ver, cuando hablamos de participación ciudadana, a veces nosotros nos olvidamos que los políticos han sido elegidos por participación ciudadana y por sus programas. Por lo tanto, les hemos legitimado en participación ciudadana para tomar las decisiones que están tomando o que queremos que tomen. ¿Por qué? Porque si fuéramos a hacer un sufragio en cualquier población para
añadir la taza, subir la basura, poner un camión en la puerta, coger el ayuntamiento y pintarlo amarillo. Señores, yo pienso que habríamos perdido mucha participación ciudadana, ¿eh?
Venga, Iván.
Yo es que aquí, Domingo, me voy a remitir, como dirían los chancletas, ¿vale? En la final de Murgas este año en Carnavales, me voy a remitir a nuestra alcaldesa, nuestra alcaldota, dijeron, Carol D. Fue maravilloso. 150 medidas en programa electoral. No ha cumplido ninguna. ¿Qué coño estoy votando? ¿A quién estoy votando? ¿Qué programa estoy votando? Si es que al final tenemos que estar pendientes y encima de ellos. Tenemos que estar pendientes y encima de ellos para que hagan aquellos que prometieron. Es más, vámonos a Pedro Sánchez. No sé, aquellos que votaron a Pedro Sánchez, pues supongo que no habrán pactado o habrán votado sabiendo que le iba a dar o le iba a conceder o iba a delegar el tema migratorio a Junts. Es que nos engañan continuamente, nos engañan. La última que nos engaña es la cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria. Se adelanta a las tres porque son muchas. ¿Perdona? No me mienta, se adelanta porque no hay policía local. Y si la empiezo a las 3 de la tarde, la puedo terminar a las 10, todavía con un turno más o menos aceptable y que no se me monte aquí el pitostio. Esto lo tengo confirmado en el móvil. ¿Vale? Entonces, que nos dejen de mentir ya de una vez. Que nos dejen de mentir.
Guillermo, querías apuntar algo.
Sí, que el voto no es una carta en blanco. El voto es un acto de confianza de quién va a ser gobernado, por quién va a gobernar. Si esa parte no cumple, está engañando. ¿A quién le votó? Así de sencillo. Fin de la cita. Y ojo. No hago distinción en ninguno de los colores políticos, porque todos se han montado en el caballo de la mentira. De la mentira y del engaño como
una herramienta.
Sí, como herramienta económica para ellos mismos. Tengan en cuenta que es vergonzoso que cada uno de las legislaturas que hemos visto y los mandatos en algún ayuntamiento han batido récord en los plenos donde se han subido el sueldo.
Efectivamente.
Por cierto, que la diputada del Común, ahora que hablas de esto, se ha subido el sueldo, no me acuerdo si era un 20%.
Sí, un dineral, es verdad.
O 20.000 euros más, pavo, 20.000. De tal forma que actualmente la diputada del Común, con ese incremento, ya cobra más que el presidente de Canarias. Sí, sí, que el otro día estaba, no me acuerdo si por este caso concreto, sino también por Tezanos, que es el presidente del CIS, al que también le han subido el sueldo, porque le han puesto categoría de subsecretario dentro del ranking funcionarial.
¿Cómo funcionan las cosas?
Claro, yo a mí esto me chocaba mucho. Decía, vamos a ver, se supone que a ti te pagan por tener una responsabilidad. Es decir, que cuantas más responsabilidades tienes, más te tienen que pagar. Yo, desde mi punto de vista, entiendo que si hay una persona que tiene responsabilidades en un gobierno, es su presidente, que es el que, bueno, el del que emana para empezar el poder. Entonces, ¿por qué hay mucha gente dentro de lo que son los gobiernos a nivel central o autonómico que tienen esos sueldos tan, no sé cómo decirte, Guillermo, muy grandes y que están por encima de lo que cobra el presidente de turno? No debería ser así, por lo menos mi punto de vista.
Yo volveré a leer al mediodía con cariño la noticia esta italiana sobre la necesidad de hacer una purga, entre comillas, de aquellos políticos y políticas que se están rascando el hola. Hay que ver las cosas, porque ya dije antes que están montados en el caballo de la mentira, y hay que ver si las noticias son lo que son o son, como dijiste antes, bombas de humo.
Sí, globo sonda.
Globo sonda.
Sí. Bien, a mí me viene a la mente un señor, Elon Musk. Elon Musk, cuando entró...
El gran Musk.
Cuando entró, lo primero que hizo fue cargarse en el Pentágono o en las sedes parlamentarias o lo que sea, no sé si 10.000 o 15.000 personas, así, de una tacada.
Como quien no quiere la cosa.
Vamos a ver, ¿eso sería trasladable a España? Me pregunto, ¿dónde estaría Pedro Sánchez si
en una decisión salomónica de esta, dice, bueno, pues voy a cargarme a las personas que son prescindibles en el gobierno. Amigo mío,
dale idea.
Es una idea, pero el resultado de esa idea sería una revuelta nacional, porque los familiares de esas personas que se cargan, o esas mismas personas que se han cargado, se quedarían de brazos cruzados para verla venir. Vamos, yo pienso que no. Y menos conociendo el carácter español, ¿eh? O sea, que lo que nosotros pensamos trasladarlo a la realidad muchas veces tiene muchos obstáculos por medio y tiene muchos problemas consecuentes, o sea, problemas añadidos que a veces pensamos, pero... Claro. El pensamiento es libre.
Vamos a precisarlo. El presidente de Canarias tiene un sueldo anual de 76.823 euros. Y con el incremento que va a tener la diputada del Común, alcanzará la nada despreciable cifra de 92.809 euros con 22 céntimos. Muy lejos, por ejemplo, de lo que percibía en su momento Rafael Llanes, ¿os acordáis? Que era también diputado del Común, que en este caso estaba en los 65.421. Claro, hay una diferencia notabilísima respecto a los sueldos en este caso, pero también entra una responsabilidad, es que la diputada del Común es un órgano de consulta, no es legislativo ni ejecutivo, es un órgano de consulta que depende del Parlamento Canario, además.
Que Santi iba a preguntar, ¿y para qué está el diputado del Común?
Hombre, sí que es cierto, por ejemplo, que con Rafael Llanes, y aquí en esta casa, ha traído cantidad de denuncias y de personas que se quejaban, y con razón, y que acudían al diputado del Común porque nadie más les hacía caso.
Claro.
Y se puso en marcha una institución que yo creo que precisamente funciona para eso, para que la gente se queje porque no hay otro lugar en el que hacen caso. Fíjate. Entonces, me parecía interesante su función, efectivamente, pero claro, ¿en qué parámetros de sueldo estamos hablando?
Pero mira, te digo más, y hablabas de colocar, no de colocar, lo de... ¿Cómo era? ¿Asesinar o cargarse el gobierno? Dijiste, ¿no? En el artículo
italiano. No.
Cargarse, no.
Una propuesta de eliminar... ...puestos políticos inútiles.
Inútiles. Mira, te voy a leer solamente un parrafito. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha rescatado a María Más, recordemos, directora de GEURSA, de la excedencia voluntaria concedida para reincorporarse como abogada a la Unidad Técnica de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, según resolución dictada este mes de marzo por Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Víctor, ¿cómo es lo de la caja esa? ¿Cómo es lo de eso de clink, clink? ¿Cómo es?
Clink, clink, clink.
Esa es. Ahí vale. La tienes. Es que al fin y al cabo... Pregunta que hago desde el minuto uno. Bombas de humo, tal, lo que sea. Al fin y al cabo, tú eres colega mío, tú tienes el carné mío, tú tienes información que me puedes a lo mejor meter en un lío. ¿Dónde te puedo colocar o qué sueldo te subo? Ya está bien, ya. Que ya está bien.
No, pero ahí a veces jugamos nosotros con lo que conocemos y muchas veces desconocemos la realidad de las cosas. Yo pienso que esta señora, para dedicarse a GEURSA, previamente era funcionaria con un puesto en el Estado. Esa señora pidió una excedencia para dedicarse a lo que sea.
Está relacionado con el caso Valca.
Sí, pero independientemente de que sea relacionado con el caso Valca, tiene su puesto en el Estado, su profesión. O sea, puede ser condenada a la cárcel o a lo que sea, pero su profesión hay que respetársela. ¿Por qué? Porque fue ganada con un...
Una oposición.
Una oposición. Sí, entonces, ella retorna a su puesto inicial pendiente a que el caso GEURSA la declare culpable, no culpable o inocente.
María Más Clemente tiene la categoría de técnico de grado superior, perteneciente al grupo A, subgrupo A1, y estaba en excedencia desde el pasado...
O sea, me acabas de dar la razón.
Que sí, si no te digo la categoría profesional, digamos, o los títulos académicos, o la situación académica de la señora María Más Clemente, a mí, sinceramente, lo que veo es el detalle y el gesto de que te hago irte de un sitio... Porque a mí me interesa que te vaya para colocarte en otro que vas a cobrar menos, pero te vas a estar calladita la boca. Esta es la situación de este artículo y de esta situación de GEURSA. Eso es a lo que yo, cada uno, lo que me parecería un escándalo que un director o una directora de GEURSA, oye, pues fuese como yo, peluquero.
Vamos a ver, yo te lo voy a, ¿vale?, a poner de otra forma.
Venga,
yo
soy,
un último apunte de este tema. Yo soy funcionario del Estado.
en Vigrado, que tú acabas de decir. Y por un tema que me da un día en el baño, me voy a dedicar a la política. Y ya pido excedencia en mi puesto oficial que me
Pero que no es una excedencia que yo pido por un porque se me tranca las tripas.
O se me destina a GEURSA, por lo que yo hago en una excedencia voluntaria a GEURSA. En GEURSA me pasa lo que sea. Señores, aquí pan y en el cielo con bizcocho. Yo me voy a mi sitio, que es mi puesto de funcionariado, con toda la legalidad del mundo, independientemente de que esté incausada o no.
Pero que la han colocado. La historia es que la
ha vuelto a su sitio.
No ha vuelto, la han colocado. Bueno. Qué diferente.
Una cosita más que nos queda pendiente. No sé si la han visto el titular. El ayuntamiento ahora mismo se estaría planteando, que no es seguro, se plantea, es una idea, la remodelación de la Plaza de la Fuente Luminosa. Bueno, en este caso estamos ante un espacio pues que se inauguró hace ya 52 años, fíjate por dónde, y dicen desde el ayuntamiento a la concejal Gemma Martínez que la ciudad no se puede permitir plazas duras como el espacio donde hoy está situada la fuente. A ver, vamos a hacer un pequeño concurso de ideas acerca de, primero, si les gustaría o no que se remodelara lo que es este entorno, ahora mismo el de la Plaza de la Fuente Luminosa, y qué se les ocurre o cómo se les ocurre que podría haber ahí en el caso de que finalmente se lleve a cabo este tema, que entiendo primero se tiene que aprobar en un pleno, claro, tiene que haber una especie de concurso de ideas, ¿verdad? Un expediente, porque no sé si esto tiene algún tipo de valor artístico para empezar, que no lo sé. Bueno, venga,
vamos a ver, yo empiezo porque me atañe grandemente. No, me atañe grandemente.
Oye, también es verdad, la próxima vez vamos a hacer aquí la vuelta, porque es verdad, sí que empieza domingo y aquí le dejamos aquí en mal final.
Estoy en medio.
Es verdad que por una cuestión de justicia social vamos a ir. Es verdad,
me atañe domingo. Grandemente porque está en el barrio de Arenales, primeramente, y como presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de Arenales, este tema ya lo hemos tratado en el pequeño comité de la asociación. Efectivamente, es una plaza inútil. Es una plaza que ahora mismo la gente no va porque un día de sol como hoy te sientas ahí a leer un libro y te torras. Vamos, para empezar, te torra. Segundo, no funcionan las fuentes como originariamente fueron concebidas. Fue una fuente luminosa, con música y en un espacio agradable para que las tardes de verano o las tardes con el agüita o lo que sea que cae, pues te sea agradable. No tiene sombra, no tiene utilidad. Es una plaza baldía. Yo pienso que ya están tardando mucho en darle un espacio para los vecinos que puedan sentarse allí con sus nietos, con la bicicleta o lo que sea, pero que no tenga que llevarse una sombrilla. Simplemente eso.
¿Cómo lo ves tú, Iván?
Yo, maravilloso. Sí. A ver, si la Fuente Luminosa, que es la primera declaración de la señora Martínez, fue eliminar. El primer verbo que utilizó es eliminar, porque era más costoso rehabilitar y mantener que eliminar. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la línea? La Fuente Luminosa tiene que estar. El mantenimiento es lo que no está en el ayuntamiento. Mantener. Una, como dices esto, una brainstorm, un montón de ideas. Árboles se pueden plantar, debajo no hay nada, no hay absolutamente, no hay un parking, no hay nada. Se puede plantar, se puede remodelar. Pero lo que no se puede es, como no tengo capacidad, que es lo que ha demostrado la señora Martínez al utilizar el verbo Martínez, como no tengo capacidad, elimino. No, coño, arregla, pon arbolito, pon sombra, dale vida a esa plaza, pero no elimines, porque es un símbolo de la ciudad, es un símbolo, y es más, y siguiendo la línea de Guillermo, de porque unos proponen, el otro hace, la última remodelación, creo que fue del Partido Popular, donde le puso las luces y le puso la música, y donde inclusive hacía hasta los jueguitos con los chorritos y demás.
Y le puso la bandera.
Sí, pero la bandera, vale, y la bandera, vale, hablamos de la Fuente Luminosa, remodelación y dejada a su suerte. Ha estado dejada a su suerte para ahora eliminarla.
Claro.
Venga ya.
Guillermo, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, en primer lugar yo le deseo a Gemma Martínez Oliño la mayor cantidad de acierto posible en su gestión. No obstante, insisto, no existe participación real de la ciudadanía en asuntos que le conciernen. Y eso que aparece en las páginas de transparencia del ayuntamiento, que después de un amplio proceso participativo, que se lo hagan mirar, por favor. No ella, sino la responsable máxima del ayuntamiento, que es doña Carolina Daria San Sebastián. Porque es una manera de no trasladar información veraz, adecuada y participativa a la ciudadanía. Yo creo que empezaríamos por ahí.
¿A ti te gusta este espacio como está ahora mismo o consideras que es necesario un cambio?
No, me da pena, me da pena. Mira, ahora que vengo de la península, he visitado pueblos que le llaman de la España vaciada y tal, veo cómo se cuida el patrimonio. En municipio de apenas 8.000 habitantes, 800 habitantes, pueblos de 50 habitantes y cuidan su patrimonio. Su patrimonio físico y su patrimonio inmaterial. ¿Se llama?
Sí, sí, las costumbres y tradiciones.
Entonces tú dices, coño, vas a estos sitios y cuando vienes, ¿qué me gustaría que mi ciudad fuera, al menos en una parte, lo que hemos visto en otras geografías?
Hombre, yo creo honestamente que es un espacio muy importante de la ciudad. Para empezar, muy amplio, ¿vale? Entonces, creo que sería bueno, si se hace la remodelación o no, vete a saber, porque esto es un planteamiento que maneja la concejal, pues que se haga un proyecto señor. O sea, que sea un proyecto acorde con lo que es Las Palmas de Gran Canaria y con la importancia de la ciudad, vaya.
Que se debería hacer porque, ya digo, no estamos... no estamos sobrantes de plazas ni de parques públicos, estamos a falta de sitios donde la gente se pueda reunir, claro, donde la gente pueda confraternizar. Cosas como esta, pues no se pueden dejar.
Claro. Venga, para acabar,
de todas maneras, creo recordar que se dijo que el tema urbanístico depende de urbanismo y luego el tema del mantenimiento de parques, tal, y eso habría que mirárnoslo también.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es un anuncio que hacía la concejal en la Comisión de Urbanismo y Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias a los tres por estar en esta fantástica tertulia de miércoles.
Oye, no hemos hablado.
Sí, señor. Gracias, Víctor.
Todo hemos
mirado. Muy bien.
Pero empezamos.
11:40.
Empezamos
mucho más tarde.
Vamos.
Es que hay que darle.
Puede llover a gusto de todos. Esto es imposible.
De todas maneras, nos ha tocado el tema de la OTAN.
Ah, la OTAN, ¿también quieres hablar?
No, de la OTAN, porque sería largo y tendido. Ah. Pero que hoy se presenta en el Parlamento de Canarias una propuesta de
que Canarias... La neutralidad sea de Canarias.
Neutral.
Pues la hablamos para la próxima semana.
Bueno,
¿te parece?
Bueno, ya con datos y pelos y señales.
Exacto.
Agua pasada. No me dejaron leer tampoco la décima.
Ya, coño.
Me voy dolido.
Venga. Iván Guillermo Domingo. Hasta luego.
No pasa nada.
Gracias.
De la península vengo más flexible.
Gracias.
Más Gran Canaria.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía Cope.
Al caer la tarde,
Expósito.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. Alguno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esta situación se vive sobre todo en las grandes ciudades con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
COPE más Gran Canaria.
Once y 44, como siempre, cada miércoles vamos con las historias de Canarias. Y al final, en este caso, como estamos en carnaval, yo creo que es un buen tema para preguntarle por él a Luis Cabrera, que ya está con nosotros. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Santiago.
Gracias por estar con nosotros, Luis, como siempre. Carnaval, digo, que tiene profundas raíces en la historia, la cultura y la sociedad de Canarias, pero mucho más antiguo de lo que nosotros podemos pensar.
Efectivamente, la gente a lo mejor se piensa que el carnaval es algo que se lleva celebrando, pues quizás unos 100, 150 años, pero la realidad es que lleva celebrándose en el archipiélago más de 500 años, puesto que la base de este festejo la sentaron aquellas familias que procedían de Génova, que se fueron instalando en nuestras islas y sentaron un precedente.
Bueno, en este caso son 500 años, porque a lo mejor hay alguien que pueda estar pensando, no, esto es de anteayer, no, 500 años aquí de historia de carnaval. Hay evidencias ya desde, pues eso, justo prácticamente 500 años, no, más, incluso desde 1521.
Efectivamente. Por ejemplo, si hablamos de evidencias, tenemos que en el año 1521 organizaron unas comisiones de festejos que piden una celebración que incluyan corridas de toros, luminarias decorativas y unos caballeros que cuiden de estas fiestas. Uh-huh. También en el mismo siglo XVI, por ejemplo, tenemos un caso que era el 15 de julio de 1574, cuando estaban celebrando un baile de máscaras en la casa del canónigo Pedro de León. Uh-huh. El caso es que había tanta gente que tuvo que acudir al lugar el alguacil de la Inquisición para despejar la zona durante este festejo.
Vaya, esto no lo sabía. Claro, en aquel momento el concepto de aforo todavía no lo tenían desarrollado, pero ya tenían alguna idea, ¿verdad? Aquí hay mucha gente, dijo aquel hombre, dijo, no puede haber.
Efectivamente, era una gran aglomeración de personas que, uh-huh, de hecho, esto hizo que fueran surgiendo prohibiciones. Por ejemplo, en 1783, uh-huh, el corregidor de Santa Cruz de Tenerife prohíbe la utilización de máscaras durante la noche del carnaval, puesto que hay que tener en cuenta que esto facilitaba que las distintas clases sociales pudieran interactuar durante el festejo. Mm. O también tenemos una prohibición en cuanto al horario. Claro. Por ejemplo, el obispo de Canarias en 1751 prohíbe la celebración nocturna, por tanto el carnaval acaba siendo reducido a un ámbito más familiar, incluso vecinal, con esas fiestas que se celebraban, con sus disfraces y demás, pero en salones, por ejemplo, en espacios más limitados.
Claro. Hombre, entiendo que esto poco a poco decayó esa prohibición, ¿verdad? Y que después fueron llegando, bueno, pues algunas de las tradiciones o cómo se celebra en la actualidad esta fiesta.
Efectivamente, empezaron a llegar un montón de las tradiciones que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, el carnaval, uh-huh, es una fiesta que siempre va ligada con la música.
Claro.
Tenemos ya rondallas en el año 1891, como una agrupación propia del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. O también hay una curiosidad, y es que las murgas tan conocidas, pues tienen su precedente en las chirigotas de Cádiz, puesto que en 1917... unos gaditanos recorrieron las calles de Santa Cruz improvisando chirigotas, y esto gustó tanto que con el paso del tiempo iban a nacer agrupaciones murgueras, como por ejemplo los Ni Fu Ni Fa, que son considerados los pioneros en Canarias.
Qué bueno. Por cierto, Luis, la cabalgata del siglo XIX, ¿cómo sería por aquel entonces?
Pues la cabalgata del siglo XIX era muy diferente a la multitudinaria de la actualidad. Obviamente, uh-huh, recogía un gran aforo de personas, pero se celebraban algunas cabalgatas, por ejemplo, organizadas por el Círculo Mercantil y asociaciones semejantes, sí. Y tenemos fotos antiguas, que a mí me encantan estas fotos de decimonónicas del siglo XIX, y por ejemplo vemos que las distintas carrozas con distintas temáticas iban atravesando la calle mayor de Triana, en la capital Gran Canaria, por ejemplo. Ya desde eso, desde el siglo XIX, se lleva a cabo esta especie de cabalgata, de menores dimensiones, obviamente, claro, que la actual.
Claro. Bueno, pero poco a poco, efectivamente, se va configurando la fiesta, van surgiendo los elementos que están presentes actualmente y que hacen que el carnaval sea, pues, una fiesta irrepetible, muy divertida y, obviamente, pues, que le gusta a todo el mundo sabe de carnaval, como no podía ser de otra manera aquí en Canarias. Luis, pues, muchísimas gracias, precisamente, bueno, pues, haber dado este apunte de lo que es el carnaval aquí y su larga historia y arraigamiento en lo que es la cultura popular y la sociedad de las islas. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Igualmente, a disfrutar de los carnavales con cabeza y preservemos esta tradición tan importante.
Exacto, exacto, es verdad. Un abrazo, Luis.
Igualmente.
COPE más Gran Canaria.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE más Gran Canaria.
Canarias despide esta semana a uno de sus grandes poetas y ensayistas. Estamos hablando de Andrés Sánchez Robaina. Fallecía ayer por enfermedad y estamos hablando de una persona que ha hecho mucho y muy bueno. Por ejemplo, fue reconocido con el Premio Nacional de la Crítica por su libro de poemas La Roca, pero también el Premio Nacional de Traducción, o el Prix Mallarmé, en 2022. Nació en Santa Brígida en 1952 y su trayectoria intelectual y vital es muy intensa, tanto evidentemente en su faceta de como poeta, como traductor, ensayista, pero incluso también profesor, que llegó a serlo. Vamos a repasar su figura con el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet. Juan José, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo. Pues bueno, un poco triste en esta noticia, pero que además se suma a la de otras personalidades del mundo de la literatura y la cultura isleña que también se han fallecido en las últimas semanas, ¿verdad? Mm-hmm. O sea, que es como una ola que te viene un poco encima. A veces la realidad cotidiana tiene estos hechos. Mm-hmm. Y sí. De Andrés Sánchez Robaina, pues claro, era una persona, no voy a decir que populista ni popular, pero sí muy reconocida y ampliamente conocida por la sociedad canaria, ¿verdad? Hmm. El mundo, no solo del mundo de la cultura, sino la sociedad en general, que le respetaba, le admiraba y le quería muchísimo, ¿verdad? Hmm. Yo le recuerdo también de su trabajo como director de la sede canaria de la Universidad Menéndez Pelayo y del Departamento de Debate y Pensamiento del Centro Atlántico de Arte Moderno, cuando se creó el CAUN, ¿verdad? Sí. Donde hizo un trabajo pues muy interesante que contribuyó mucho a enraizar cultural e intelectualmente este Centro Atlántico de Arte Moderno, ¿verdad? Sí. Me parece que él tenía aparte de su categoría como profesor, lo que le valió en 1995 acceder a la Cátedra de Literatura Española de la Universidad de La Laguna, ¿verdad? Uh-huh. Sino también como difusor, y ahí están no terminaríamos de hablar en la mañana, su amplia repertorio de conferencias y de clases impartidas en centros universitarios de Europa y de América a lo largo de muchos uh-huh. años, ¿verdad? Y además su preocupación por crear revistas como en Barcelona ya en 1936, la famosa Literradura, que tuvo mucho éxito, o su afamada revista que salió a la calle entre 1983 y 1993, Sintaxis, ¿no?
La verdad es que en este caso, repasando la obra y currículum de Andrés Sánchez Robaina, descubrimos una intensidad creativa tremenda, muchos libros de poemas, muchísimo ensayo, también obviamente una parte muy importante de su trabajo que se vincula a la traducción. Claro, llega un punto en que te pones a repasar obra por obra todo, Juan José, y dices, pero bueno, ¿en una vida da tiempo a todo esto?
Bueno, hombre, con la intensidad que empezó muy muy joven. Yo la primera vez que accedí a la lectura de un trabajo de un trabajo suyo fue ya en 1973, un artículo que publicó sobre la oda a Lanzarote del gran poeta canario Pedro Perdomo Acedo, ¿verdad? Uh-huh. Y que para mí es un artículo que va a ser significativo porque habla de la poesía de Perdomo Acedo, pero al fondo va a trazar también mucho de las líneas de su propia poesía, claro. Pues sobre todo cuando habla del poder transmutador que hace que nuestra emoción sea de orden metafísico, que asumamos los elementos en otra dimensión. Él pasa a una sobrenaturaleza. El poema descarta del pensar consciente y no opera sino con influjos imaginativos, nos decía, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues eso lo vamos a encontrar en su propia poesía, ¿verdad?
En este caso también hay una señal de condolencia por parte del Centro Atlántico de Arte Moderno que le define como uno de los intelectuales más destacados del archipiélago. Juan José, decías al principio que tristemente estamos perdiendo figuras intelectuales de primer nivel aquí en Canarias, y mi pregunta tiene que ver con si todas estas personas tienen un reemplazo en las nuevas generaciones que nos permita, por lo menos, no sé, ser optimistas acerca de que todo este legado tremendo cultural que deja Sánchez Robaina detrás de sí no se va a perder, y que hay gente que toma esa luz, ¿verdad?, de creación, y que está haciendo también cosas de calidad.
Bueno, yo quiero ser optimista también. Quizás no podamos dar nombre o no debamos dar nombres de repente aquí ahora, uh-huh. Pero yo estoy seguro y conozco personas que están trabajando ya con veintitantos años, ¿verdad?, en este ámbito de la literatura, del arte, de la cultura en general, con mucha fuerza, ¿verdad? Uh-huh. Y yo pienso que sí. Ya ocurrió. Él mismo es testimonio de eso, porque, por ejemplo, él, desde muy joven, comienza a trabajar, a estudiar a Alonso Quesada, que se da la circunstancia dolorosa que él ha fallecido cuando estamos conmemorando el centenario del fallecimiento de Alonso Quesada.
Uh-huh,
Alonso Quesada casi se había olvidado, o por lo menos se hablaba a nivel un poco popular de él, pero no había estudios serios sobre Alonso Quesada. Y él no solo publica un trabajo que a mí también me gustó muchísimo en 1977 sobre el primer Alonso Quesada, la poesía del Lino de los Sueños, uh-huh. Sino que es que en ese año finaliza él su doctorado y publica una maravillosa tesis doctoral que además la presenta en Barcelona, ¿verdad? Es una tesis doctoral sobre Alonso Quesada, sobre la obra de Alonso Quesada, uh-huh. Que es una tesis doctoral donde nos va a hablar del primer libro de poemas, del Himno de los Sueños, pero también en la segunda parte de la tesis analiza toda su actividad periodística y hace un balance crítico y una valoración de la obra de Alonso uh-huh. Quesada, que considera una de las piezas claves del postmodernismo. O sea, él pasa a instituirse en esa generación que va surgiendo con pocos años, con veintitantos años, ya tiene capacidad y fuerza intelectual para estudiar la historia de la literatura, de la cultura en general en Canarias y por supuesto a nivel de toda España e internacional, porque no podemos reducirlo a alguien localista ni mucho menos, ¿verdad? Y hace ese reemplazo. Bueno, pues estoy seguro que ahora pues también surgirán otras personas como él.
Ojalá, ojalá. Destacamos de Andrés Sánchez Robaina, de su obra poética, títulos como por ejemplo Día de Aire, que es la primera de sus publicaciones, a la que siguieron después otras muchas como Clima, Tinta, Palmas sobre la losa fría, Fuego blanco sobre una piedra extrema, y posteriormente ya en 2023 vio la luz, de alguna manera una antología que se llama En el cuerpo del mundo, donde reúne pues toda su producción poética e incluye además algunos poemas inéditos que no se habían publicado hasta este momento. Bueno, pues Andrés Sánchez Robaina, descanse en paz, una de las grandes figuras de la creación literaria y artística y también de la traducción aquí en Canarias, que nos dejaba esta misma semana, ayer martes de hecho. hecho. Hemos querido recuperar hoy su figura con Juan José Laforet. Como siempre, Juan José, un abrazo muy grande y muchas gracias.
Un cordial saludo y como culmen de este recuerdo de su poema El Durmiente, que oyó la música, la más difusa música de 1938, decir que ni el sol ni la mañana serán ya que para él un sol o una mañana o un azul ilusorio. Qué Muchas bueno. gracias, un cordial saludo.
Gracias, Juan José. Pues sí, porque solamente falta un minuto para alcanzar las 12 del mediodía. Ha sido un placer estar contigo hoy, miércoles 12 de marzo, en antena en este Herrera en COPE en Gran Canaria, que ya toca a su fin. Gracias, como siempre, a Víctor Cabrera en la parte técnica. Un saludo de quien ha estado contigo, Santi Morollón. Ahora te quedas escuchando lo que más te interesa. Seguimos contándotelo todo en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Que tengas muy buen día. Resultado.